La meditación va a procurar adelantar algún punto importante e interesante del tema del juicio final, que es un tema nada fácil. Vamos a ver. Las lecturas nos han anunciado la venida gloriosa del Señor. Pero hemos visto que inseparable de esa venida es el juicio final. Hemos hablado últimamente muy poco del juicio final. Como Dios es tan misericordioso, como hemos descubierto, gracias a Dios, la amplitud, hondura y profundidad de esa misericordia, todos nos damos por salvados y del juicio no se habla. ¿Para qué juicio si estamos salvados? Cuidado que por ahí pueden venir gravísimos errores y deformaciones del Evangelio. Por tanto, el juicio último no se puede soslayar. Es juicio de misericordia. Abogado defensor, la Virgen Santísima, el Padre Padre. Pero es juicio, porque el hombre es libre. El haber sido agraciados por esa comprensión más honda de la misericordia no puede tener el efecto de decir, no, el juicio no existe. Cuidado que eso forma parte del núcleo central del Evangelio. No se puede renunciar a ello. Primer punto que conviene dejar muy claro. Parusía y juicio son inseparables. Los no cristianos, bien, enseguida puede surgir esto, claro, entonces los no cristianos se condenarán, porque al no conocer a Cristo, no. Los no cristianos se pueden salvar, porque Cristo afecta a todos. Y si murieron en un tiempo en que bien su cultura no había sido evangelizada a fondo, o bien ellos personalmente no habían oído o habían visto escándalos en la Iglesia que les había impedido oír, pero el Espíritu Santo los había ayudado a tener una conducta no sólo de bondad, sino hasta de caridad, pues claro que pueden salvarse en Jesucristo. Santo Tomás decía, Santo Tomás el Aquino, si fuera necesario, en el último momento se aparecería un ángel, ya en la muerte. Nos predicaría el Evangelio para que pudiéramos adherirnos a él. Pues quién sabe. Es decir, la posibilidad de salvación de los no cristianos es real, aunque es individuo a individuo lo mismo que los cristianos. No es en masa. Por tanto, bueno, y también teniendo en cuenta otra cosa, ojo, que no por ser cristianos estamos automáticamente salvados en el último momento como personas, pues como cristianos tenemos una responsabilidad especial de ser ejemplo, de ser testigos de la fe, de misionar, de luchar por un mundo mejor para gloria de Dios. Es decir, no basta el nombre de cristiano, como no basta el nombre de pagano. Cada persona es cada persona. El encuentro de Cristo puede ocurrir en el nacimiento con el bautismo del bebé. Puede ocurrir a lo largo de la vida en una conversión. Puede ocurrir en la hora de la muerte. Puede ocurrir ya muertos clínicamente, cuando la vida ha sido bajo el Espíritu de Dios y en ese momento reconocemos a Dios bailando de alegría porque hemos sido caritativos, aunque no hubiéramos estado bautizados. Persona a persona. El juicio es personal. En el juicio no se dice, bueno, pues tal religión fuera, porque es de violentos, no. En el juicio no se dice, todos los monjes al cielo, no. Nosotros por eso, no somos quienes para juzgar anticipadamente. que se clave esto en nuestro corazón como un clavo ardiendo. No puedo juzgar a nadie. El juicio solo corresponde a Dios Padre, por medio del Hijo en el Espíritu de Dios. No puedo juzgar a nadie, ni siquiera puedo juzgar definitivamente mi propia persona, por mucho que me conozca. Ahora, el que no pueda juzgar no quita que cuando conocemos a Cristo y nos bautizamos en Él, siempre debemos tener la esperanza bien fundada de que la bondad de Dios me va a salvar con mi libertad y que nuestros difuntos pues seguramente han encontrado la salvación en Cristo. Pero esto no lo podemos dar nunca por absolutamente cierto, salvo en los casos de canonización en que entra pues la infalibilidad pontificia en favor de los demás, porque es poner ejemplos vivos de santidad acabada, comprobada. Entonces, la esperanza no hay quien nos la quite. Y es esperanza viva. Ha muerto mi padre, era un hombre bueno, nunca había rechazado, por lo menos que yo sepa, a Jesús. Hombre, no era muy beato, no era... Pero, ¿por qué no va a estar en Dios? Si además... su esposa era muy cristiana y los dos vivían juntos y se querían. Es decir, mi esperanza es fundada. Ahora, puedo decir, como ya está en el cielo con toda seguridad, no, puedo decir, en esperanza le vemos en el cielo y en esa esperanza, pues le pedimos también que rece por nosotros como nosotros rezamos por él, como nosotros nos unimos a él. Esperanza. Es un error grave dar, por supuesto, la salvación, pero de una manera absoluta. ¿Con una certeza moral? Sí. No, hombre, era una persona de fe, era una persona tal, lo normal es que Dios le haya acogido. Pero a veces nos colamos y a veces hasta resucitamos al muerto del día porque era muy bueno. Cuidado. La resurrección es el último día. El juicio es en la muerte. Entonces la pregunta inevitable que nos hacemos y que es un adelanto del domingo siguiente es: ¿existirán personas que por su conducta, por su libertad obstinada contra Dios, sean excluidas de la salvación en el juicio? Es decir, ¿es posible el infierno? ¿Es compatible el infierno, aunque haya un solo condenado, con la bondad de Dios? En muchas ocasiones pensamos esto, pero hombre, ¿cómo va a consentir Dios que una criatura suya, por la que Jesucristo ha muerto, se desbarate eternamente ya y no entre en la salvación? Bueno. Lo primero que hay que volver a afirmar, que nunca llegaremos de verdad a decirlo con toda la hondura que hay que decirlo, porque no nos atrevemos, afirmar la libertad del hombre que llega hasta la posibilidad de un rechazo definitivo de Dios, que ni siquiera Dios podría rectificar, porque el rechazo es definitivo. Ha configurado a esa persona, y esa persona es incompatible con la caridad. Pero en ese caso no sería Dios quien condenara, claro. Sería uno el que se condenara a sí mismo por medio de su libertad. Un gran profesor que tuve de teología, además un hombre honesto, flexible, un profesor ideal, casi. Ese nos decía en una ocasión de estas: para mí el infierno es la medida negativa, pero la medida de la libertad que Dios ha concedido al hombre. Y esa libertad no es sólo una cualidad, es que somos libres, podemos hacer cosas, no. Es nuestro mismo ser. Me llamo libertad. Me llamo libertad. Y la libertad es la aspiración de todos los humanos siempre, el ser libres, frente a la esclavitud. La estatua que erigieron en Norteamérica, la estatua de la libertad, no es más que un signo de eso, de esa aspiración que en ese momento, temporalmente, no espiritualmente, estaba muy mezclada con lo espiritual y era la de los padres fundadores que se marcharon perseguidos de Inglaterra y llegaron a Estados Unidos. Esa gran estatua de la libertad coronada con una antorcha en la mano. Pues bien, es verdad. La libertad no es libertad de hacer esto o aquello, es la libertad de entregarnos a Dios absolutamente y construirnos como hijos de Dios que Él nos facilita gracias a la muerte del Señor, o configurarnos personalmente como contrarios a Dios. Pues sí, a lo mejor a lo largo de la vida hemos luchado contra la voluntad de Dios, al final hemos perdido porque hemos muerto, y en esos momentos finales pues llegamos a odiar a ese Dios. No quiero nada contigo, ojalá no me hubieras creado. Y eso como último acto de libertad. Hombre, eso es posible. Si es posible, el infierno, por lo menos, es posible. Y no va contra la misericordia de Dios. Porque el primer acto de la misericordia de Dios es la creación del hombre. Y la creación del hombre es la creación de una libertad para que el hombre llegue a ser hijo de Dios. Pero libertad. ¿Cómo se arriesgó Dios a crear al hombre? ¿No os dais cuenta? Que no fue la creación del animal, que está hecho desde el primer día, que se sabe cómo va a acabar, pues en la muerte. No, no, la creación del hombre fue la gran aventura de Dios. La gran aventura de Dios. Porque aunque él fuera más allá del tiempo y viera los resultados, pues no hay duda que no era ese el momento, y a ver cómo iba a acabar cada uno. Nuestra libertad, la comprobamos, es capaz de convertir la vida en un infierno. La vida en un infierno. Las revoluciones han dado muerte violenta a millones y millones de hombres porque no compartían la ideología, que a lo mejor tenía cosas buenas, a lo mejor. La pobreza, pero no de ahora, la pobreza de toda la vida. Y las guerras, Dios mío, y las guerras. ¿Qué han dejado las guerras? Cuando ahora, por ejemplo, en este olvido de la historia que se está produciendo, solo se publican y se resaltan las barbaridades de un bando en la guerra civil, bueno, pues nos imaginamos lo que fue la guerra civil. Muerte, no solo muerte. Miedo, sufrimiento, terror, hambre, odio. Eso es una guerra. Y hoy no digamos. La destrucción de la naturaleza. La trata de mujeres, que hoy no es menor que ayer. Que las grandes mafias siguen trayendo mujeres al primer mundo, del tercer mundo, para prostituirlas, drogándolas. La esclavitud de niños, hoy también. El narco, con todo el daño que hace, deshumanizando a millones de personas. Es verdad que a lo largo de la vida, gracias a la libertad y a la gracia, queda la esperanza de un arrepentimiento en el momento de la muerte, cierto. Pero, como digo, la libertad también podría cerrarse y decir: no quiero nada contigo, yo lo que no quiero es participar en tu obra. Punto. Por tanto, que nos demos cuenta que hay juicio. Que tenemos que ver la vida a la luz de la caridad de Cristo. Que tenemos que ver ya, empezar nuestro juicio a la luz de Él, viendo lo que hemos hecho a los demás, lo que hemos dejado de hacer, los sentimientos de nuestro corazón, los sentimientos, el peso en nuestra vida de la codicia del dinero o del deseo de la carne, pero siempre con la esperanza depositada en Él y con la responsabilidad en guardia.